ya lo tengo en línea a Miguel Ambas, músico, comunicador, compañero de la Lechuza. Le digo compañero porque compartimos con tanto con Miguel como con Mauricio cierta idea de cómo es la comunicación que compartimos cada vez que nos juntamos, ya sea al aire o por ahí en algunos otros encuentros. Hace mucho que no nos vemos personalmente con Miguel Ambas, pero siempre es un placer hablar con él. ¿Cómo estás, Miguel?
Unos zurditos copados.
Exactamente. Y ya medio viejones, ¿viste?
Sí, ya medio viejones. Yo más que vos sos un pendejo. Escúchame, sí, estoy escuchando atentamente. Qué lindo que se escucha la radio y sí, la verdad que hace mucho no nos vemos. Tendríamos que algún día ya nos vamos a cruzar en la casa de Paula, sí, o en algún lado a tomar un vino.
Totalmente. Che, vi los otros días una nota que realizaron en La Lechuza, creo que estabas vos con Bianca Piacentini.
Las cumpas de La Mecha y La Lechuza juntos.
Exactamente, realizándole una entrevista al gobernador Sergio Uñac, que está dando vueltas por toda la provincia. Puede estar en el mismo día en Calingasta, en Angaco, y a su vez grabar una publicidad donde actúa, ¿no?
Es buenísimo. Está buena esa, ¿eh?
Es impresionante, ¿eh? Es impresionante.
La calidad parece Netflix, boludo. ¿Sí? Está buena.
Sí. Está muy, y además está muy bien su actuación. Mirá que hemos visto algunas actuaciones de políticos, sí, en spot publicitarios que dan ganas de llorar.
¿Quién es el protagonista?
¿Cómo? ¿Cómo?
¿Quién es el protagonista? ¿Un actor?
Sí, son dos actores. Ayer hacíamos una nota acá en el programa con uno de ellos, con Mauricio Palomo, que nos contaba un poco cómo fue la experiencia de grabar un spot con Uñac en ese rol de actor. Y Mauricio es como la persona más joven, digamos, la que escucha. Y enfrente de él está un actor que se llama, es Gardiol de apellido, pero no es David. Es el hermano de David Gardiol, Gustavo Gardiol.
Tiene un hermano enólogo, ¿no es ese?
Bueno, capaz que sí, che, capaz que es actor y enólogo. Viste que cuando vos podés tener cualquier Claro, no, pero además vos podés tener cualquier profesión. Si te llaman para grabar un spot publicitario, cobrás como si fueras actor.
Es como un flautista que hace de periodista.
Exactamente. Hay una tarifa ahí. Bueno, yo como periodista cobro 4 pesos con 50, como flautista cobro $1,000.
$1,000. Eso, vamos. Bueno, cuéntote. Efectivamente, ¿se puede decir groserías a esta hora o no?
Sí.
No, eso es de salón. Estamos más agrandados en La Lechuza que Pedro de Buzo, porque sí, realmente haber logrado que durante 2 horas reloj y un poquito más el gobernador esté en nuestra radio, de las cuales 1:20 más o menos, calculo, estuvo al aire y después estuvo charlando y recorriendo nuestro predio, uh-huh, la verdad que más allá de las consideraciones políticas, es un logro, te diría, compartido entre las radios y los medios que sentimos de alguna manera interpretar el vivir de las organizaciones sociales, que no tenemos como fin último el lucro, que entendemos que la comunicación es un derecho, que intentamos aportar diversidad de voces y otras miradas, y haber logrado que el gobernador de la provincia, con el cual además es público y notorio que tuvimos picoteos importantes,
sí.
A lo largo de nuestra historia, y en nuestra historia reciente algunos que fueron públicos inclusive, que el chabón vaya, se siente con nosotros sin ningún tipo de condicionamiento a hablar de lo que se nos da la gana, y quiero aclarar que pudimos preguntar lo que se nos dio la gana. Si a alguien le parece que faltó alguna pregunta, la culpa es absolutamente nuestra o la responsabilidad es nuestra, porque no hubo ningún tipo de condicionamiento. Me parece que es un éxito político per se. O sea, estamos muy contentos y muy contentos, y esto te lo puedo dar en carácter de primicia, aunque ya algunos ya lo saben, digamos, Gioja, Orrego van a estar en este mismo ciclo de entrevistas. Ya estuvo Cristian Jurado del Frente Izquierda y varios candidatos y candidatas de Pocito están en el mismo ciclo. Estuvo la Belén Barbosa del PRO, estuvo otra gente que va con Uñac, va a venir a Vallá y vienen los candidatos de Gioja. O sea, la verdad, estamos muy contentos, muy orgullosos de que se haya dado esta nota.
Bueno, yo por eso,
periodistas nos han felicitado, contentos.
Yo por eso te decía que es importante lograr, digo, un vivo, un cara a cara con Uñac, con Sergio Uñac, con Sergito. Digo, teniendo en cuenta que está con caminatas, inauguraciones, visitas de obras, recibiendo autoridades nacionales, digamos, en ese contexto, digo, para un candidato como Uñac, que se está jugando un montón en esta elección y que por ahí tiene 12, 14 horas de su día ocupadas en recorrer las calles y en todo esto que cuento, digo, destinar 2 horas para ir hasta Pocito, a La Lechuza, hablar con una radio comunitaria, es obviamente un logro periodístico importante. ¿Y cómo lo viste a Uñac en ese mano a mano?
Antes te voy a decir algo, y ahora te digo cómo lo vi. Yo creo que hay dos razones fundamentales por las que el chabón viene, y aparte se lo dijimos nosotros. Primero, todo el mundo sabe que hace un par de años, un 18 de enero, hubo un terremoto que afectó mucho a nuestra zona y que toda esta situación, más las inundaciones posteriores, generaron un desgaste importante del gobierno municipal y del gobierno provincial. Con lo cual, la presencia del gobernador, después de toda esa historia, era, te diría, necesaria para ellos. Y además, teniendo en cuenta de que las audiencias de cada uno de nuestros medios, en general las audiencias de todos los medios, están compuestas por personas que tienen cierta afinidad con el medio, digamos, no creo que la mayoría de las personas que escuchan el Condado Radio y Ariel Sampaulesi sean votantes de Milei. Calculo que ellos escucharán al Pajarito del Moyano, para encontrar a alguien más afín.
Sí.
Creo que
nuestra tiene que ver, digo, que tiene que ver con la fragmentación, la fragmentación política que hay a nivel político también se da en la fragmentación mediática, ¿no?
Los estudiosos de la comunicación lo tienen muy claro, lo que sucede en las redes también. Y creo que la audiencia de La Lechuza, sobre todo la que nos escucha por internet, no la que nos escucha por aire, tiene que ver con un público o con una audiencia que se identifica con la izquierda, con el kirchnerismo, con los derechos humanos, con las diversidades, y ese sector, que no es un sector menor en San Juan, está mirando las elecciones en donde medio como que no sabe bien dónde ubicarse, si con el Frente de Izquierda, si con Uñac, si con Gioja. Hay mucha sobremesa y mucho café discutiendo qué carajo se hace en estas elecciones, y me parece que tanto Gioja como Uñac van a La Lechuza a dirigirse a ese sector, a tratar de explicar que ellos son la alternativa progresista frente a la derecha salvaje que hay del otro lado. Creo que esa es la razón por la que viene, y lo vi bien, lo vi relajado. Lo vi, no lo vi aparateándonos, o sea, insisto, uno puede estar de acuerdo o no con las respuestas que dio, pero lo noté muy relajado. Evidentemente tenemos un gobernador con muchos años de militancia que es sin lugar a dudas un cuadro político muy importante en cuanto a formación, en cuanto a discurso, en cuanto a recursos, que fue preparado además, porque me parece que él intuía que en un lugar como La Lechuza íbamos a hablar de minería, íbamos a hablar del agua, íbamos a hablar del kirchnerismo, íbamos a hablar de Cristina, de Alberto, íbamos a hablar de la interna con el kirchnerismo, y me parece que en ningún momento lo notamos como diciendo qué carajo estoy haciendo acá, al contrario, muy cómodo, muy suelto, y después tuvimos conversaciones off the record con dirigentes de diferentes sectores políticos, la izquierda, el PRO, el kirchnerismo, el uñaquismo, y todos señalan en que hubieron algunas definiciones importantes que no la había dado en otros reportajes.
Miguel, ¿y cómo estás viendo el tema de la gente, el tema de la calle? Recién algo decías, abrías ahí una ventanita, una puertita, refiriéndote a lo que la gente está buscando y a esta cuestión de la dispersión que hay del votante y cierta idea de confusión también en la calle. ¿Cómo percibís esto en Pocito específicamente?
A mí me cuesta, desde hace mucho tiempo, por más que estoy más viejo y con más experiencia en la comunicación y en la política, hablar de cómo están las cosas, porque siento que en general nos apresuramos y hablamos de la mirada que nos da un pequeño ángulo, que es el ángulo donde vivimos, donde transitamos, y que es muy difícil hablar del universo de lo que está pasando. Uh-huh. Creo que es una elección, como bien nos dijo Maximiliano Aguiar, el responsable de la consultora Aciertos, sí, al cual le hicimos una nota que también está en YouTube, que se la recomiendo. Es una elección muy particular en donde se cruzan muchas situaciones contradictorias y que tensionan. Por un lado, una situación económica muy complicada, esto se está yendo al carajo, no hace falta ser un bicho para decirlo. Uh-huh. El acuerdo con el Fondo Monetario y la deuda que tomó el macrismo antes nos ataron de pies y manos. Esto es una realidad. Número dos, Alberto Fernández, piloteando esta tormenta, claramente no es Néstor Kirchner, ni por su decisión política, ni por su capacidad de lograr acuerdos. Número tres, la situación en la provincia se desdobla, con lo cual en realidad todo lo nacional influye, pero al mismo tiempo acá hay otra lógica en donde lo municipal, lo vecinal, empuja hacia adelante, y hay mucha gente que, contrariamente a lo que sucede muchas veces en las elecciones, va a entrar al cuarto oscuro buscando la cara de su amigo que va en la lista de concejales de fulanito, de fulanita, sí, o de un candidato a intendente que es padrino de los chicos, o que es el entrenador de fútbol de los pibes en el club.
Sí, y que va a sacar 0,2% también, ¿no?
Digo, está bien, pero la realidad sí, es que hay más de 7.500 claro, candidatos, claro, con lo cual depende cómo preguntes a la gente. La gente va a votar diferente. Hay que ver si los candidatos reparten la boleta cortada o no, porque históricamente el corte de boleta es pequeño, pero sin embargo algunas veces se ha dado en San Juan y en otros lugares de la Argentina que los candidatos mismos reparten la boleta cortada
o con una tijera
sí. Entonces la realidad es que yo tengo argumentos hoy que te los puedo sintetizar en 20 segundos cada uno, por los cuales te puedo decir que el orreguismo siente que va a ser una muy buena elección y capaz que ganen, lo mismo los kirchneristas y lo mismo los uñaquistas. Es muy sencillo y los tres manejan una parte de la realidad. Hay que ver qué pasa el 14 de mayo. Los orreguistas dicen algo muy simple. ¿Qué dicen? Quedamos a un punto y medio en las últimas elecciones, con Juntos por el Cambio contra el Frente de Todos y Arancibia de Consensos Igualasto había sacado el 7. 2 más 2, 4. Si juntamos Arancibia más Orrego más el desastre económico, la derecha gana caminando. Suena convincente.
Sí, sí. Hay que ver cómo traccionan los candidatos del orreguismo en los municipios.
Exactamente.
Porque aparentemente, es interesante lo que decís con respecto al corte de boletas, porque aparentemente, y por los números que hay, no se va a modificar demasiado el mapa político.
No.
En los municipios.
Exactamente. ¿Qué dicen los giojistas? Los giojistas dicen, logramos instalar que la bronca contra UNIAC de algún sector de la población, desgastado por el conflicto docente, etcétera, etcétera, va a votar a Gioja, que es sabio, fuerte, bueno, etcétera, etcétera, que además tiene gran ascendencia en los sectores populares. Vos entrás a la casa de la gente humilde en San Juan y en muchas casas hay un cuadro de Gioja.
Sí.
Gioja es recordado por las obras, es recordado por una intervención muy importante en lo que fue la construcción de barrios y obra pública, y Gioja, sin lugar a dudas, consigue polarizar con UNIAC, sacándole el voto bronca a la derecha, dándole la posibilidad de que parte del voto bronca quede dentro de la interna del justicialismo. Por otro lado, UNIAC tiene una campaña publicitaria enorme, tiene mucha presencia con candidatos muy fuertes en los municipios, tiene el aparato estatal y tiene además una imagen a nivel nacional de ser uno de los gobernadores con mejores números de aceptación y con la sensación para un sector no solamente popular, sino para un sector del establishment, de que hay una provincia ordenada que les permite seguir haciendo negocios, que dentro del quilombo que hay a nivel nacional, San Juan más o menos funciona. Están confiados en ganar la interna. Con lo cual, la realidad, y coincido con Maximiliano Aguiar, hay un final abierto, hay todavía una porción importante de indecisos, y me parece que la gran debilidad de Orrego es que no logró instalar una interna lúdica dentro del frente de derecha, y eso hace que, ponerle comillas, la interna Gioja-UNIAC es mucho más divertida que la interna Orrego-Arancibia.
Totalmente. Además, un estafador.
Y por último, un estafador, que yo lo digo, es un estafador. Si vos sos candidato de Milei, bueno, bancátela, soy candidato de Milei. Ahora, Sergio Vallejo no es candidato de Milei. Orrego lo disfraza de candidato de Milei y lo pone adentro de su frente a sumarle votos a él. Por eso hay una furibunda campaña de Yolanda Agüero, del Pibe Ramírez y de la Paola Miers, que mañana van a estar con Milei caminando por la provincia diciendo, fascistas sanjuaninos, los verdaderos fascistas somos nosotros. Vallejo cerró con Larreta.
Claro, claro. Pero además, digo, cerró con Larreta Vallejo porque Milei no le permitió usar su imagen. No sabemos qué pasó ahí. Digo, porque podría haber habido un acuerdo ahí. Pero
es un tránsfuga.
Claro.
Es un tránsfuga. O sea, lo pusieron para sacarle votos a Milei y meterlos para Larreta, que es el que apoya a los de Macri acá en San Juan.
Me parece interesante esto que planteás con respecto a la interna lúdica, ¿no? Hay algo ahí. Yo le agregaría además algo más que pasa con Orrego, ¿no? Orrego que tiene altas chances de ser el próximo gobernador de esta provincia, ¿no?
Sí.
Todo este discurso belicoso, de odio, de cancelación del que opina distinto que estamos viendo a nivel nacional, pareciera que en San Juan no tiene demasiado rebote, ¿no? Digo, Orrego, Arancibia se ponen a cacarear contra Uñac, contra Gioja, contra quien sea, y del otro lado no hay tanto rebote. Yo creo que es mucho menos belicosa, mucho menos feroz la campaña política en la provincia de San Juan que lo que se está dando en Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?
La gente vota de otra manera y hay que verlo en Neuquén y hay que ver lo que pasó en Río Negro.
Claro, claro. Sí.
Las estructuras de los partidos provinciales obedecen a otra lógica. Juntos por el Cambio el PRO, qué sé yo, sacó menos del 10% de los votos o algo así, cuarto cómodo salieron en Neuquén.
En Neuquén, sí.
Después Patricia Bullrich salió a decir que habían apoyado al que ganó. Mentira, no es así.
La desmintieron en 5 minutos. El mismo ganador la desmintió en 5 minutos. Le pasó en Río Negro.
Y Bedeltinec en Río Negro ganó con apoyo de la Cámpora y con apoyo de los radicales.
Sí,
o sea,
sí.
Las provincias tienen lógicas diferentes. Obviamente que no vivimos en Suecia, ni en Dinamarca, ni en Canadá. Gracias a Dios, porque a mí me gusta vivir en Argentina.
No, pero, y además con el frío que hace en Suecia, en Dinamarca y en Canadá, déjame acá nomás.
Sí, totalmente. Me encanta el viento sonda, como dice Chico Benco.
A mí también.
No, pero la verdad es que la gente vota con otra lógica. Y creo, además, a ver, hay una situación muy loca. La gente está enojada, y con razón. Acabo de ir a comprar 3 supremas y 2 boludeces más, y casi dejo medio sueldo.
4 lucas. 4 lucas te gastaste, seguro.
Sí, un desastre, sí, un desastre. Sí. La gente está enojada y tiene razón, y lo de Alberto da para otro capítulo. Pero la verdad, las opciones de derecha, mamadera,
sí,
o sea... Sí. Son impresentables, o sea, no hay un tipo de Juntos por el Cambio y de Milei en que hablar que pueda sostener 30 segundos la cordura en una entrevista seria.
Mm. Sí.
Entonces me parece que eso también genera mucha incertidumbre.
Sí, creo que ahí nos muestra, a ver, varias cosas. Me da la impresión que esta cuestión de perder la cordura en una entrevista de televisión tiene, por un lado, un factor obviamente de carácter personalísimo. Digo, esa persona no está bien, algo le está pasando que no está bien, pero a su vez me parece que responde a ciertos focus group, a cierta cuestión de informes que por ahí hacen consultoras que dicen, no, vos tenés que radicalizarte más para captar cierto voto. Y eso hace que los candidatos empiecen a decir cosas que por ahí ni siquiera piensan.
Vos, ¿no?, sabés que en el caso de Patricia Bullrich y en el caso de Juntos por el Cambio en general, coincido con vos. Ahora, en el caso de Milei particularmente... creo que además de ser un fascista es un psicópata, o sea, el tipo está duro como una tabla, o sea, Ariel, vos sos
un
viejo,
sí,
andador,
sí,
yo, sí, también,
sí, sí, sí.
O sea, hemos visto personas con esas características repetir incoherencias después de drogarse a las 5 de la mañana durante 4 horas seguidas y decís, no sabes si te da lástima, te da miedo. Uh-huh. Yo soy medio cagón también cuando veo a esa gente, y la verdad que el chabón está frito,
pasado,
o sea,
está pasado.
Está frito.
Sí. De hecho, hay algunos momentos en los que lo ves en algunas entrevistas que parece Milei de Nazaret. Amor,
no.
Paz,
no,
está
flaco,
todo bien. Y a los 5 minutos está en otro canal armando un escándalo, ¿viste?
No, yo creo que el flaco, yo, a ver, voy a decir una barbaridad y perdón por la ironía. Viste que se dice no resiste una rinoscopía. Yo no tengo nada en contra, al contrario, de la gente que se droga. Lo que trato es de ayudarla, considero que es un problema, que no hay que criminalizar de ninguna manera a los adictos. Ahora, el chabón está...
Claro, ¿por qué está ahí? No. La pregunta es ¿por qué está ahí? ¿No?
Claro, flaco, anda a una clínica a rehabilitarte, hace yoga, hace terapia, pero no te dediques a la política, no agarres un auto. No me gustaría estar de copiloto con Milei manejando después de verlo en una nota.
Sí.
El chabón está loco.
Sí. Hablando de copilotos, habrá que ver quién lo acompaña como candidato a vicepresidente, viste que no...
Para mí es cantado, lo vengo diciendo hace tiempo, muchas veces no la invoco, pero yo lo digo hace mucho tiempo, el acuerdo Macri-Bullrich-Milei está cerrado.
Sí, sí.
Creo que Macri está a punto de dinamitar Juntos por el Cambio, arma con Milei fascistas unidos por un mundo nazi, ario y machito, y ellos van con eso. La Reta queda en el medio echándole guiños a Alberto y a Massa a ver si se prenden. A la izquierda de ellos el kirchnerismo y sus aliados, y más a la izquierda el Frente de Izquierda. Yo creo que se está como empezando a aclarar el panorama. Yo me imagino a una fórmula con Patricia Bullrich de presidenta y Milei de ministro de Economía o algo así. Creo que tanto Patricia como Milei se sienten muy cómodos uno con el otro, con el problema de que la embajada norteamericana entiende que la experiencia Bolsonaro ya los hizo volcar una vez. Ahí hay dos cosas que generan tensión. Por un lado, los que dicen, nos chupa un huevo que todo se vaya a la mierda, lo importante es hacer muchos negocios y después no importa. Uh-huh. Y otros que dicen, no, pará, eso es ingobernable. Hay industriales a los que no les interesa que todo vuela por el aire porque necesitan seguir vendiendo algunas cosas en el mercado interno y eso termina de dinamitarlo. Por eso ven la posibilidad de la derecha variante Massa o la derecha variante Larreta como una derecha que más puede llevarse bien con Biden y las políticas del Departamento de Estado de este momento en Estados Unidos y no con las políticas de Trump, uh-huh, que son cosas diferentes. Uh-huh.
Bueno, y la última pregunta, y te traigo otra vez a San Juan, porque hiciste ahí un repaso de los candidatos y cuáles son las perspectivas que tienen para las próximas elecciones, la tijera y todo aquello. Y hay un candidato que se quedó, mirando, le dieron vuelta a la silla y se quedó mirando para otro. ¿Qué pasó con Franco Aranda?
No sé, Franquito, lo último, perdón, esta pregunta no la tenía, como dice Macri cuando lo cagan con la pregunta, tiene una frase muy divertida.
Sí.
Yo entendí que Franco Aranda...
Esa te la debo, esa hecho, te la debo, es la, te la debo, esa te la debo, te la debo.
Yo creo que Franco Aranda había cerrado con Gioja, ¿o no?
Sí, pero... Después, digo, había cerrado para ser vicegobernador. Era un candidato a gobernador. Así fue.
Yo
como
tengo unos chismes ahí, unos puteríos. Tanto Gioja como
Gramajo, Uñac.
Tanto Gioja como Uñac, hasta último momento, nadie sabía quién iba a ser el candidato a vice.
Tal cual.
Los dos amagaron con varias mujeres.
Uh-huh. Las midieron, hubo mediciones de esas fórmulas, sí, con mujeres, y no midieron.
Gioja hablaba de que iba con Daniela Castro.
Exacto.
Daniela Castro se estaba probando el traje, la uh-huh. Dani se vino a Buenos Aires, bajó del avión, pensó que era la candidata y de pronto dijo, che, y esa silla estaba Gramajo, le dice, ¿y vos quién sos? algo de eso dicen. Por otro lado, la secretaria de Hacienda sonaba para ser la vice del Sergio. Sergio al final terminó girando con Andino. Andino es una señal al progresismo, con muy buena imagen con el sector cooperativo. ¿Qué sé yo?
Dicen que también se midió a Alejandra Venerando, bueno, a Marisa López, que ya la nombraste, y a Marita Benavente.
Y algunos inclusive, yo le hice una entrevista y se lo pregunté a Claudia Greenspan, que vos tuvo por varias fiestas del Sol una alta exposición, también un altísimo desgaste, pero es un cuadro político sin lugar a dudas del gobierno. ¿Qué sé yo? No sé, lo que sí, que algunos dicen que Gramajo media hora antes había cerrado con Uñac y de pronto hizo pipa pum y cayó del lado de Gioja. La verdad, no lo sé. Tampoco me parece tan importante, es parte del juego. Yo entiendo que hay una parte, como vos decís, lúdica, que como bien sintetizamos con lo que acabamos de decir entre los dos, la tiene el Frente de Todos y el peronismo, que tiene un abanico muy, muy grande de candidatos, de personas con alta imagen, que pueden jugar a hacer la interna y al mismo tiempo colectar votos para el mejor de ellos. Y del otro lado quedó una interna de los macristas y de la derecha mucho más desdibujada, con un Orrego todopoderoso y los demás sumando algunas décimas.
Miguel, te agradezco muchísimo el contacto, te mando un abrazo enorme y con este abrazo también abrazar a toda la comunidad de La Lechuza.
Gracias. Métanse en el Facebook de La Lechuza y métanse en el canal de YouTube de La Lechuza. Ahí están las notas a Uñac con unas cámaras hermosas, un equipo hermoso que trabajó.
Precioso el estudio. Precioso el
jurado.
Precioso el estudio.
¿Eh?
Lindo el estudio, precioso el estudio, me encantó.
Hermoso,
me encantó.
Está, sí. También hay una nota muy linda, Gerardo Torrent, el segundo de Hacienda, que es candidato a intendente. Hay una nota a Mario Gaitán, bloquista, que va con Iñat también. Y bueno, se vienen en pocos días más la nota a Gioja, a Bayay, a Orrego, y me parece que estamos cerrando con Paola Mierz también. ¡Salvemos las dos vidas!
Está bien. Gracias, Miguel.
Chao, capo.
Chao, hasta luego. Chau. Miguel Ambas, comunicador, músico, con nosotros aquí en Ni los Chocos.
Ni los Chocos.